Colegio Puerto Montt presenta Profe Random con nuestros profes Mario y Jonathan.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de este podcast llamado Profe Random de nuestro Colegio Puerto Montt. Gracias a todos los que semana a semana nos están escuchando. Y aquí nuevamente el profesor Jonathan junto a mi compañero,
el profe Mario Alberto de Matemáticas.
Vamos a estar ahí hablando sobre temas de interés. Y hoy día es un día especial, tenemos dos invitados especiales, Mario.
Espectaculares invitados, hay que decirlo, sí. Nuevamente. Ajá, mejores que los de la semana pasada.
Cada vez estamos mejorando.
Subiendo la vara. Sí.
Esta vez tenemos a todos apoderados en nuestro establecimiento, ya, así que... Van a contar aquí quizá la otra versión.
¿Ya? El otro lado.
El otro lado, la otra perspectiva. Y comenzamos ahí presentando a...
Sí, Alejandra.
Alejandra Vera.
Excelente. Y en compañía de nuestro querido...
Erwin Cárcamo.
Excelente. Con ello vamos a estar hablando y tratando un tema súper importante que tiene que ver con el tiempo de estudio y el tiempo de ocio. Cómo ambas cosas pueden convivir, si no pueden convivir... Si no se puede mezclar, vamos viendo qué surge de esto.
Si es bueno, si es malo.
Exacto.
Vamos viendo. Pero para comenzar, obviamente, conocerlos, señora Alejandra, cuéntenos un poco de usted, ¿de dónde es? ¿Dónde estudió?
Bueno, yo nací en Valparaíso, pero en realidad soy puertomontina porque estoy desde bebé acá en Puerto Montt, así que soy puertomontina. La enseñanza básica la hice en la escuela de Chiloé y la media en el Liceo de Niñas.
De Puerto a Puerto.
Puerto.
Don Erwin.
Toda mi vida he vivido en la ciudad de Puerto Montt. Uh-huh. La enseñanza básica la realicé en la Escuela Árabe Siria, escuela número 7, del barrio de Chorrillos. Y la enseñanza media en el Liceo Particular SIDEC, que pasó a llamarse posteriormente Colegio Santo Tomás.
Sí, me acuerdo. Sí. Tú no tenías pensado nacer, pero sí.
En esos años,
exactamente.
Está bien eso.
En confianza, obviamente, ustedes tienen todo el derecho a mentir, pero ¿cómo eran como estudiantes ustedes, señora Alejandra? ¿Desordenada, aplicada?
No, la verdad es que soy como la estudiante antigua, era ordenada.
Ah, muy bien.
Ordenada y aplicada.
Muy bien. ¿Notas bien?
Sí.
Bien, que uno siempre tiene esa versión para los hijos, así como que fue aplicado.
Siempre de seguir hacia arriba, 6, 5, 6.
A mí me pasa, yo tengo exalumnos que son apoderados ahora. Y siempre que yo me acerco a sus hijos, me dicen, no, profe, cállese, no diga nada. Porque no era muy bueno cuando estaba conmigo. Entonces, sí. Ahí viene la mentiricilla. Erwin.
Mira, yo en la básica reconozco que de repente era un poco travieso.
Está bien.
Ya, pero igual de buenas notas. Y en la enseñanza media, súper tranquilo. Con esa pasta y ese carácter de líder. Porque siempre me gustó liderar muchas cosas. Entonces, en la media como que estaba metido en el grupo de inspectores, en el grupo de orientación, en el diario del colegio, en varias cosas.
Ay, qué buena.
Había harta instancia, digamos, en que se podía participar.
De hecho, yo encuentro que antes había más instancias. No sé, Erwin puede coincidir conmigo, porque antes había muchas más actividades lúdicas, extracurriculares, considero yo.
Exactamente,
que,
sí.
Que actualmente. El otro día nos acordamos, por ejemplo, actividades como en revistas de gimnasia. Había mucho en esos tiempos, digamos, y se salía mucho. ¿Y ustedes, cuando eran estudiantes, eran jóvenes, qué pasatiempos tenían? ¿Qué hobby? Digamos, ya que vamos a hablar de ocio de sus hijos, primero conocerlos de ustedes, pues. Cuando eran jóvenes, ¿qué hobby tenían?
No soy tan joven y tan vieja, tengo 40 años, pero...
No estaba
muy de moda también la tecnología, así que juegos así como electrónicos casi no habían. Y los pasatiempos eran siempre estar en la calle, jugar en la calle, sí, cosas como eso. De cabros chicos de mucha calle, pero no calle en el sentido de andar como de farra, sino que juegos de calle.
Claro.
Pelota, esas cosas, tenis.
Como actividad cosas, un poquito más lúdica en ese sentido.
Así, sí.
Bueno, si mis papás siempre me dicen,
yo voy a hablar de papá porque el joven.
Ellos son más. Sí. No, pero claro que notaban cierto cambio en la juventud a medida que ha pasado el tiempo, que antes eran más de jugar en la calle. Bueno, yo igual fui de jugar bastante en la calle. Muy diferente a como uno de repente ve los barrios hoy en día que están como casi vacíos, casi así como casi fantasmas los barrios.
Lo otro que también conversábamos hace un tiempo con un par de apoderados era de que antes las calles estaban disponibles para que los niños jueguen.
También.
Hoy ya no, exacto, ya no tanto. Entre los autos, la delincuencia, es súper complicado ver a los chicos jugar en la calle, creo
sí.
yo.
O sea, sí. Se ha cambiado un montón, digamos, y ahora los padres igual son, bueno, yo creo que por todo lo que ha sucedido, imagino que uno se vuelve un poco más aprensivo.
Exactamente.
No como antes que uno lo soltaba nomás y ya.
En el caso tuyo era porque no te querían.
No me querían. No, no te querían. No aparecía.
Claro, ojalá ya resulte. Ervin, en tu caso.
Mira, yo era hijo único, ¿ya? Entonces yo jugaba con mis vecinos. Y como dice Jonathan, claro, tú jugabas con tus amigos del barrio. Entonces, claro. Como no estaba esto del internet, entonces, sí. Obvio, tú no estabas encerrado en tu casa, po. Tú jugabas con tus amigos, etcétera. El único canal de televisión, recuerdo, que existía en Puerto Montt era TVN. Entonces tú estabas obligado a ver ese canal de televisión. Sí, pero se pasaba súper bien.
Pero si fue, yo me acuerdo que fue un evento cuando llegó Canal 13. Estábamos claro. todos vueltos locos.
No, yo llegué sí, posteriormente. No, pero sí, uno igual se da, digamos, cuenta de todos estos cambios, pero yo siento que antes, igual en mi caso, uno estaba más sometido de repente a momentos de aburrimiento y eso igual te hacía ser más creativo en cierta forma. En cambio, ahora siento que hay una sobreexposición o una sobrenecesidad de estar constantemente de hecho, en tecnología.
De hecho, hace un tiempo recordaba que yo jugaba la pelota desde las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la tarde. O sea, tenía media jornada. Hoy en día no, pues. Los chicos tienen más horas de clase, entonces exacto. Por ahí también se entiende.
La rodilla igual han cambiado.
Sí, bueno, sí, la vejez, los huesos. Sí. Pero sí, sí. Eso y, también.
Incluso claro. hasta más tarde nos dejaban jugar. Hoy en
sí,
día,
no, de hecho,
empieza
sí.
Empieza a oscurecer y llamamos a los niños y nosotros, como que no llamen a uno, porque llamaban a uno sí, y empezaban a llamar como a todos. Entonces, y había
que ir a pedir permiso por el amigo. Sí.
Había que ir a pedir permiso, sí.
Sí. Otra pregunta que queríamos hacerle es: ¿qué curso representa en este caso? Ustedes son apoderados, pero ¿de qué curso? Como para saber, digamos.
Y yo tengo uno en segundo básico, varón, y una niña en séptimo.
En séptimo. Ah, ya, dos ciclos diferentes. Vamos a tener una visión claro. de dos ciclos diferentes. ¿Ervin?
Yo, una hija en séptimo básico y un hijo en primero medio.
Ay, ahí genial. Tenemos completo los tres ciclos.
Sí, ahí están los tres ciclos. Ya, primero medio, aguante primero medio.
¿Ya? Sí. Viene muy de cerca.
Buen profesor jefe tiene por ahí.
Recién me di cuenta, esto no será instituto. Capaz que estaba arreglado. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevan en el colegio sus hijos?
Bueno, mi hija de pre-kinder séptimo, 9 años. Y mi hijo de primero básico, él lleva 2, su segundo año. Que en realidad es como el primero, porque el año pasado fue claro, de no. casa. Sí.
No se cuenta, ¿Ervin?
En mi caso, ambos, desde pre-kinder.
De pre-kinder.
Toda su vida en el colegio.
¿Y cómo ha sido la experiencia tanto de ustedes como de sus hijos con respecto al colegio? ¿Cómo lo han visto?
Para mí, excelente. Sí, para mí excelente. De hecho, lo conversaba en una reunión hace poquito con la nueva directiva y que tuve mucho miedo con los cambios que hubieron y no, todo lo contrario, fue súper favorable, por lo menos para mí. Yeah. Fue bueno.
¿Y Ervin?
Mira, para mí igual, los chicos realmente les gusta su colegio, se sienten parte de su colegio. Entonces, no, para mí, para nosotros como familia, una buena experiencia. Y además que antes que nazcan los chicos... también yo tenía una sobrina aquí en el colegio, donde ella estuvo de séptimo a cuarto medio. Entonces también fui apoderado en esa oportunidad. Entonces ver cómo el colegio Puerto Montt ha ido creciendo en el transcurso de este tiempo ha sido una bonita experiencia.
Positivo.
Positivo.
Gratificante. Jonathan, vamos a una pausa comercial.
Sí, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con otro poquito de preguntas.
Ya volvemos.
Oye, sí, tú, muchacho que estás oyendo esto. Después de escuchar este programa, deja a un lado tu teléfono y comparte con tu familia. Juega con tu perro o sal a disfrutar el parque. Hay un mundo que te espera afuera. Un consejo de Colegio Puerto Montt y Profe Random. Esto no es cualquier comercial.
Estamos de vuelta en nuestro podcast. Ahora vamos a ir con el tema principal. y la primera pregunta, obviamente, para nuestros invitados, ante todo, ¿cómo fue para sus hijos el golpe de la pandemia, señora Alejandra?
Complicado, sí, para nuestros hijos y para nosotros como padres, complicado, porque tengo una niña que odia el encierro y había que estar encerrada los primeros meses, el primer año, yo creo. Fue difícil, fue muy difícil, pero tuve varias técnicas para poder llevar de mejor forma ese periodo.
¿Y cómo se pensaba ese? Por el otro día conversábamos, que al principio eran un par de semanas, después ya era un mes, dos meses. A los dos meses, ¿qué pasaba por ustedes como familia? Era como...
Lo mismo que hizo usted, uno dice, ya, si es poquito tiempo, no va a ser mucho, porque yo creo que para todos, o para el 99,9%, claro, nunca se pensó que iban a ser 3 años. Sí, pues. Entonces, al principio, como que ya, aguante un poco, hija, ya. Pero después empezaron a llegar los permisos cuando uno ya podía salir a caminar, entonces ahí yo me aproveché un poco de eso cuando sentí que se necesitaba salir. Porque si salía los primeros días, los gritos por las ventanas, porque no había ningún niño, pues salía sí, uno, claro, y empezaban los gritos. Pero... fue difícil, pero lo supimos manejar, yo creo que de buena forma.
Y bueno. Erwin, en el caso de tu familia, ¿cómo lo vivieron?
Para nosotros no fue complicado. Mira. Porque de repente escuchamos que dicen, oh, la pandemia fue súper complicado. Para nosotros, gracias a Dios, no fue complicado. Logramos coordinarnos y ordenarnos también en la casa. Que empezamos a separar. Ya, supongamos, el comedor de la casa, en el fondo fue oficina y fue sala de clase. Entonces yo desde ahí trabajaba y los chicos desde ahí
se conectaban
a internet, ¿cierto? Para las clases. Pero no fue complicado y nos fuimos coordinando, etcétera.
Fueron adaptándose, digamos. Sí. Eso es bueno. Yo creo que varias casas se transformaron en sala de trabajo y estudio. Yo considero ahí que los primeros días debió haber sido difícil, ¿no? Porque yo recuerdo que todos tenían como quizá veían este virus, obviamente fue muy complicado, pero la gente le tenía mucho más miedo al principio. Yo creo que a medida que fueron pasando los meses ya la gente se fue relajando, saliendo. Yo estaba encerrado en mi casa y con miedo a contagiarme cualquier cosa. Yo creo que a medida que eso fue pasando, imagino que los chicos igual fueron soltándose un poquito más, no sé cómo lo harían, o estuvieron encerrados durante todo ese periodo.
Por lo menos mis niños sí, porque estaba mucho el miedo, uno veía muchos casos en otros países, entonces le llegaba como que yo no quiero pasar por eso. Así que yo, por lo menos en mi caso, mientras se tuvo que estar 100% encerrado, lo hicimos. Menos yo, porque yo trabajé toda la pandemia. Pero obviamente con resguardo, porque trabajo con público. Así que con resguardo, siempre llegando a la casa y cambiándome de ropa. O sea, todos los resguardos que se podían hacer al principio. Que después de a poco se fueron soltando. Como que uno dice, ya, igual esto mucho. Ya esto, y ahí claro, como que ya... Y no llegaste para, al punto donde te diste cuenta que ya era parte de nosotros la pandemia.
Sí. Claro, porque uno tiene que contabilizar también para nuestros oyentes que cuando dicen que nuestros hijos están en primero medio, por ejemplo, el caso de Erwin, o en séptimo básico, o en segundo básico, hay que restarle 2 años. Sí. Esto fue el 2020. Entonces, los procesos que uno ve, por ejemplo, en el colegio, los chicos de segundo medio estaban en octavo, y un tema de madurez que perdieron en su Exacto. momento, la parte social. ¿Cómo vieron ustedes la parte social de sus hijos en este caso? Fue duro, se juntaban con sus amigos, sí. se llamaban, ¿cómo
fue el cambio del aula, digamos, a lo que fue el tema digital? Porque yo creo que por ahí, como dice Mario, muchos niños, yo me acuerdo igual, cuando era pequeño iba al colegio, si bien a estudiar, pero igual uno quería juntarse con sus amigos. En cambio ya cambiar esta perspectiva de jugar en la sala, tener un recreo y conversar, a estar en casa, yo creo que, ¿cómo lo vieron eso en sus muchachos?
Bueno, en mi caso no fue complicado porque mis dos niños no son de muchos amigos. Mi hija no es como de tener como un amigo con el que tenga que ver siempre, sino que ella hace amigos en el día a día. Esa es su amistad. Y ella no fue tanto. Sí, obviamente cuando se volvió, ella se dio cuenta porque ella sigue siendo como niña, pero su compañero se fueron niños, volvieron preadolescentes. Claro. Porque séptimo se fueron cuarto básico, llegaron de séptimo, igual es un cambio... Sí, como importante. Entonces se vio la magnitud porque son preadolescentes y yo recuerdo ver niños que hacían unas cosas y ahora están gigantes, más grandes que uno incluso. Claro. Pero en el caso de la mía, no, ella no notó diferencia. Bien. Ella quería volver nomás. Ella no. De hecho, todos los días se levantaba preguntando, ¿hoy día se habrá ido el virus? ¿Se habrá ido el virus? Todos los días la misma pregunta. Y mi hijo chico ese no, ese por él fuera no va al colegio, así que él...
la pandemia para él... Hubiésemos sido muy buenos amigos.
La pandemia para él fue espectacular. No es mucho tampoco de electrónico, pero sí le gusta ver películas una y otra vez. La misma película. Entonces, para él fue espectacular.
Eso también yo creo que ayudó, ¿eh? El tema de la tecnología. Porque como conversábamos en la sección anterior, en nuestros tiempos era salir a jugar.
Exacto.
Ahora, como están con la tecnología en su pieza, no sé, por decir algo, que les diga van a quedar encerrados, es como más de lo mismo nomás.
Ya.
Bueno. Muchas gracias. No sé qué hice, pero gracias.
Están encerrados, pero están conectados.
O sea, felices. Claro. Yo creo que para ellos felices. Nunca vieron la magnitud de lo que estábamos pasando como país, sino que fue el estar ahí conectados nomás.
Y a sus hijos en particular, ¿qué les gusta
para
hacer?
Nosotros, como ellos se llevan en un año o dos meses de edad, entonces ellos son súper amigos.
Ah, claro.
Entonces tienen casi la misma edad, por lo tanto, como son súper amigos, ellos no, en la casa no se aburrieron. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos estuvieron desde marzo hasta septiembre sin salir de la casa por temor al contagio. No había vacuna, no había nada. Claro. Y sabéis que nunca me voy a olvidar que en septiembre salimos a comprar a una frutería y ellos caminaban y yo los observaba. Y me viene la imagen del hombre cuando llegó a la luna. Sabí que los chicos no sabían caminar en la calle. Sí, habían perdido, en serio, habían perdido esa costumbre porque estuvieron desde marzo a septiembre encerrados. Entonces caminaban, pero...
Mira, el dato freak, una ex alumna me contaba que está estudiando en el área de la salud, que la gente cuando salió se mareaba mucho y era también porque los ojos acostumbrados al encierro, a cierto nivel de luz, cuando salían a la calle tenían que percibir todo y por eso se mareaban. Ese es el dato freak del momento. Yo sé que a nadie le importa, pero tenía que venir al punto. Entonces, como dice Erwin, claro, debe ser por eso también.
¿Y algún pasatiempo que hayan tenido durante ese periodo de ellos? ¿Algo que ustedes vean?
En mi caso, no, ellos jugaban. Jugaban o con su perro afuera en el patio o en la casa mirando videos, mirando películas, etcétera, pero no.
Ya, pero ahí se sobrevivía, digamos, todo este tema.
Sobrevivía, exacto.
Ya.
¿Cuál es la relación con los celulares de sus hijos? ¿Muy cercana en el sentido de estar todo el día con el celular o no tanto?
O sea, en mi caso, la más grande, ella no es de juegos. O sea, con suerte juega Pau, sí, con suerte. No es de juegos. Es de mirar muchas fotos, muchos videos familiares, cosas así, pero en el fondo igual es pantalla. Igual es pantalla. Entonces igual yo como que ya, hija, basta, ya, y lo deja. No es como que ya, mamá, un rato más, no. No, hija, ya listo. ¿Cuántas horas lleva? Una, no, ya.
No hay dependencia.
No, pero ¿sabes que no...? No le puedo decir que una hora. Le mentiría si le digo que le tengo como una hora. Solamente que digo, ya, hija, lleva mucho rato. ¿Cuánto? 40 minutos. Una hora, ya, basta. Y lo deja encima, lo deja cargando. Y no es como que ya, mamá, más rato, no.
Claro,
no
lo tiene. Eso es lo que había, lo típico. En el caso tuyo, Herbert. Sí.
Mira, en el caso de nosotros, en la casa hay normas. ¿Ya? Por lo tanto, hay horarios.
Ahí está el liderazgo, el liderazgo.
Y ellos utilizan el celular en tal momento. Puede ser una hora, puede ser más de una hora, pero no están todo el día con el celular. Y lo que nos llamó la atención es que cuando ellos tuvieron su celular por primera vez, antes que tengan el celular, ellos eran niños que jugaban y que creaban cosas. Inventaban con caja, inventaban juegos. Le compraste el celular a cada uno y no nos podemos olvidar que un día domingo bajaron de sus piezas, desayunamos, tomaron su celular y se fueron a encerrar a sus pies.
No,
ahí dijimos, la no, los celulares y se guardan. Bien. Porque ellos ya no jugaban, ya no creaban, estaban todo el día en la pantalla. Entonces, de ahí comenzamos a colocar normas.
No, yo creo que ahí es bueno hacer esas normas y esas pausas. Y hablando de pausas...
¿Sabes que los chicos se acostumbran a las normas?
Claro. Sí.
Porque yo de repente, cuando fui a visitar un familiar, había una Lola de 13, 14 años y ella miraba a su mamá y le decía que no podía creer que los chicos tenían normas porque no se imaginaba que te pesquen el celular y que te digan no lo podía utilizar.
Claro. No, ahí es, digamos, es difícil, digamos, interpretar el mundo de otro. Que
bueno, de hecho, como uno siempre dice, cada alumno es una isla diferente. En este caso, cada familia igual es diferente. Cada uno aplica sus normas y, sí, y sus momentos. Jonah, te invito, vamos a hacer una, sí, pequeña pausa para volver y mezclar todo esto con los estudios, el ocio y los estudios. Vamos a una pausa comercial y volvemos de inmediato con el profe Random.
¡Hey! Atento a este consejo. Recuerda que debes hacer tus tareas y debes esforzarte por hacer un trabajo bien hecho. Optimiza tu tiempo. Un consejo de Colegio Puerto Montt y Profe Random. Esto no es cualquier comercial.
Estamos de vuelta en nuestro podcast y vamos a continuar con esta conversación acerca del ocio y esto del estudio. Y la pregunta que queríamos hacer es cómo logran controlar, digamos, estos tiempos. Porque Erwin hablaba acerca de los tiempos, de las normas que obviamente son vitales, pero ¿cómo logran hacerlo? ¿Cómo está la disposición de los estudiantes de repente de decir, bueno, voy a pasar el celular, voy a parar con esto?
¿Cuál es la receta?
¿Cuál es la receta, la estrategia que usan? ¿El miedo? Ah.
La electricidad.
La electricidad.
El látigo, ¿no? Claro.
¿Cómo lo hacen ahí?
Bueno, en mi caso no tengo problemas porque los dos, ellos llegan a la casa, conversamos de cómo estuvo el día, vemos cuadernos, vemos... evaluación y después ya ellos se dedican a jugar un rato mientras llega el papá. Y llega el papá, tomamos 11 y después ya es el tema de estudio. Ellos ya de repente media hora, de repente más, todo depende de cuánto trabajo tengo, porque hoy en día los niños tampoco llevan mucho trabajo a la casa, entonces no es mucho como antes que uno estaba todo una tarde haciendo un trabajo. Pero ellos sí tienen sus tiempos y lo mismo que les comentaba cuando les dije que uno ya está ahí con el teléfono, claro, y ahora empiezan las tareas, ya ok. Y cada uno se concentra, revisamos, hacemos esto. Y entonces no es como que le diga que ay, se hace, pero no así como Erwin que dice esta hora es para acá, esta hora es para acá. Ellos igual lo hacen, pero quizás un poco más como en el día a día. Porque igual hay veces en que uno no está todo el día en la casa, no. Hay veces en que hay, no sé, por una reunión. Entonces como que se desordenan un poco los horarios.
Claro. Bueno, ahí lo que decía Mario, que no hay una estrategia clara. Yo creo que depende de cada familia. Pero sí creo que es necesario que cada familia tenga esta norma, que suena feo decir norma de repente. Suena que como uno le hace un poco el quite a lo que es norma, pero son necesarios el tema de los tiempos, yo creo, para que una persona... Se siga formando de forma integral.
Claro, y que sepan de que claro, hay tiempos para todo también.
Excelente.
Que eso es súper importante porque ellos saben que hay tiempo para todo. Pero igual, post pandemia, fue mucho tiempo de ocio. Entonces, este año yo creo que para todos fue más complicado porque decirle, tuviste, no sé, 12 horas en la casa y ahora ya es la mitad.
Claro.
Igual es como que costó un poquito, como que uno igual sabía, no relajaba, pero ya como que estabas acostumbrado a que ellos estaban todo el día en la casa. Entonces ya como que volver al colegio de nuevo es como cuando entras a pre-kinder, como claro, que tenés que de nuevo la tarde temprano.
Como decían ahí, casi exacto, aprender a caminar de nuevo.
Exacto, en entonces, pero mientras se maneje bien y que ellos sepan de que hay normas y que hay tiempo para todo, yo creo que no hay problema. El tema ya es cuando el niño te dice no.
Claro.
Porque ya, pues, yo creo que ella, pero en mi caso, y veo que también en el del Erwin, tenemos niños como que respetan esos temas, entonces no nos ha costado, yo creo.
Claro.
Erwin.
Supongamos para nosotros, y para que no se malinterprete, norma es solamente en el caso del celular.
Quiere cambiar.
Claro. ¿Ya? No, solamente con el celular. En el caso de nosotros, hemos inculcado a los chicos la responsabilidad. Por lo tanto, nosotros no somos papás que tenemos que estar encima para ver si los chicos están estudiando o si los chicos tienen prueba mañana o tienen que estudiar.
Claro.
No sé si será bueno o malo, pero nosotros en esa parte no estamos sobre los chicos. Yeah. Ellos son responsables y ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, en la casa no hay un horario de hábito de estudio.
Ya. Yeah.
Como pueden haber en otras casas.
Claro.
Sino que ellos se preparan y ellos saben cuándo tienen prueba, etcétera, y se tienen que preparar para sus pruebas.
Está claro. Este equilibrio, sí, digamos, entre darle un tiempo a todo.
Exacto. Ya,
como decían por ahí. todo tiene su tiempo.
Exacto.
¿Está bien eso?
Yo... Sí, que al final, igual como dices tú, depende del tipo de alumno. Pues. Hay algunos alumnos claro. que necesitan ese horario, sí. esa hora de estudio sí. fija, digamos. Tú los sacas claro. de esa hora y como que quedan al... Y hay otros que no, porque como dice Ervin, yo, y de hecho yo considero que es la gran receta, formarlos desde niño en temas de responsabilidad, porque después se van solos.
Sí, porque yo creo que el tema de la responsabilidad igual ahí puede igual controlar sus tiempos de ocio, porque igual siento que el ocio es importante.
Sí.
El ocio considero que es muy importante. De hecho, bueno, aquí un poquito de materia. Pero, por ejemplo, para los griegos el ocio era muy importante, porque digamos que en el tiempo de ocio... fluían, como decía Don Erwin delante, esta creatividad que de repente hay. Esta creatividad, estas ganas de inventar cosas nuevas, de hacer cosas nuevas. El tiempo quizá de tarea, obviamente es importante. Ya quizá aquí estoy defendiendo el tiempo de ocio. Pero el tiempo de tarea está determinado para hacer algo que busque una respuesta clara. Sin embargo, el tiempo de ocio te permite crear nuevas respuestas y que eso es interesante.
Al final es como la adultez también, pues. O sea, uno claro. trabaja, pero trabaja también para tener esos ratos libres, se supone. Eso es lo que me han contado. Eso es lo que me han contado. Que hay vacación y todo eso, me, sí. me han dicho. Pero ese sería como el ocio de los niños en este caso. Pues no todo claro. se va a hacer estudiar, porque si no se pierde la niñez.
Sí. Claro. ¿Usted lo considera importante el tiempo de ocio?
Sí. Sí, sobre todo para mis niños. sobre todo para mis niños, que ellos les gusta el tema, pero les gusta el tema del ocio como familiar en realidad.
Ah, yeah.
Porque por lo menos en mi casa todos los viernes son pijamadas y ellos esperan los viernes.
Oh, qué genial.
Los viernes juntamos todos los colchones en el comedor y ahí, bueno, ahora no hace fuego, pero con fueguito, mirando películas, que siempre es chuerco. Oh. Pero no importa.
Una, dos, tres. Que Navidad.
Sí, pero no importa. Pero para ellos es espectacular. Puede ser con una pizza o puede ser con un paquete de galletas, pero para ellos ya el colocar todos los colchones y estar juntos ya es para ellos el mejor ocio de su semana.
Claro.
Así, y cuando no lo hacemos porque por X motivo, claro. ellos están toda la semana ahí como que algo les faltó.
Apenados.
Sí, como que algo les faltó.
Yo creo que una forma de cargar un poco las energías para...
También, y para todos igual, sí. solamente para ellos, porque ¿quién no espera un día viernes?
No, yo no. Sí, sí, yo creo que todos llegamos de repente a arrastrar el día viernes. Todos nos alegramos, digamos, como decíamos siempre, cuando subimos que venía este tema de la pandemia, que pensamos que iba a ser una semana, claro. ¿no? Todos estábamos como a leer un lema.
Sí, la verdad
que iba a tener tiempo de ocio, pero claro, después se magnificó. Claro.
Un año y medio de ocio era como
un año y medio y era mucho.
Fue muchísimo.
Es que por ahí va el equilibrio de las cosas, yo creo que es lo importante.
Es que ahí va, bueno, el tema principal, pero no sé, Ervin, ahí el tema de cómo uno hace el equilibrio entre las dos cosas, porque obviamente el estudio es súper importante para los niños en términos de su futuro, pero también el ocio en términos de vivir su edad, su época. No sé qué piensas tú.
Mira, como decía Alejandra, el ocio en familia, compartir con la familia, porque en el caso, supongamos en el caso de nosotros, generalmente de repente nos dedicamos a cocinar en familia. Y estamos cocinando todo y vamos conversando y vamos compartiendo. O mi hija de repente en sus momentos de ocio se pone a crear música. Con la guitarra, con el violín, con el órgano.
Claro. En ese aspecto de la pandemia, dentro de los beneficios que pudo haber generado, no sé ustedes, pues yo lo he escuchado, generó instancias en familias diferentes que no estaban.
Sí.
O no sé si más acercamiento, porque de repente siempre hubo, pero algo más palpable. No sé, por los viernes de pijamada, como dice usted. Y en algunos casos juntar a la familia por el mismo tema de la preocupación de la salud, pero se dio algo que terminó siendo una costumbre dentro de las casas.
Sí.
No sé, el cocinar, como dices tú, Erwin. Sí. ¿Creen que eso es lo beneficioso, entre comillas, de la pandemia?
Sí. O sea, yo creo que el que no aprendió nada en pandemia, o sea, ya no aprendió. Porque hubieron muchas, es que en realidad hubieron muchas cosas para aprender. Por ejemplo, eso. Por ejemplo, el escuchar más a tus niños, porque los tenías más ahí. Quizás en tiempo de clase un día le pasó algo, pero por tiempo no te dijo y pasó. En cambio ahora, como lo tenías ahí, es como que tuviste todo el tiempo para ellos y ellos para ti y tú para ellos. Entonces como que se juntó mucho. Incluso yo con mi madre también, nunca la dejaba de lado. Pero sí hubieron más juntas familiares después, obviamente cuando ya, porque al principio mi mamá no la íbamos a ver, estaba solita. Yo le llevaba hasta la comida. Pero ya después cuando se pudo juntar, ya hubieron mucho más tiempo de estar con mis sobrinos, que ya son gigantones. Y mi mamá igual tiene ese método, pues ella, tú entras a la casa y el celular es en la caja, tiene una cajita en la entrada y lo pones todo ahí, y y no se puede usar celular mientras está en la casa de mi mamá. O sea, nadie, desde los niños hasta nosotros los adultos, no hay celular en la casa de mi mamá. Entonces, igual esas cosas como que tú dices, son importantes porque te das cuenta que estás escuchando más en vez de estar mirando Facebook o noticias o cosas negativas. Entonces, yo creo que se pudo haber aprendido muchas cosas en pandemia las que tienen la oportunidad de hacerlo.
Claro. Ervin, tu análisis de eso.
Claro, la pandemia igual, como dice Alejandra, nos ayudó mucho como familia a conocernos más, porque de repente tú no conversabas por el hecho de que con tu pega llegáis a almorzar rápido, volví a salir, después en la tarde los chicos están con estudio o están preparando algo, al final no tienes tiempo de conversar con ellos. Y este tiempo de estar todo el día en la casa fue bacán.
Retorno al ocio. Yo creo que es importante lo que dice Ervin porque en cierta forma, claro, si bien uno es el papá de los muchachos, ellos cambian, pues. Están en un proceso de cambio, una etapa, una edad de cambio, harto cambio, entonces básicamente están construyendo como persona, entonces perderte eso es perder como una persona va siendo otra persona.
Y lo curioso para nosotros es que como fueron 2 años que los chicos estuvieron en la casa, el día que tuvieron que colocar, mi hijo tuvo que ponerse el uniforme para sacarse la foto porque venía la licenciatura de octavo. Ahí nos dimos cuenta cuánto había crecido físicamente.
Sí, eso fue verdad.
A
sí.
todos nos pasó.
Sí, eso fue verdad.
Igual crecí en pandemia.
En algunos casos fue triste ese crecimiento, pero bueno.
El crecimiento que lo esperaba.
Bueno, Yona, queridos invitados, primero agradecerles haber estado con nosotros. Vamos a seguir extendiendo esto a la comunidad educativa. Así que gracias, señora Alejandra.
Gracias a usted, Edgar, por la invitación.
Gracias, don Ervin.
Gracias por la invitación, igual.
Y con esto damos por finalizado este programa. No olviden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Colegio Puerto Montt. También en nuestras plataformas de música digital en las cuales estará disponible este podcast. Apple Podcasts y Spotify como Colegio Puerto Montt. Gracias por escucharnos. Yona, nos vemos la próxima semana.
Un saludo a todos y
con nuevos invitados. Chau, chau.
Chau, chau.
Nos vemos en el próximo capítulo de Profe Random, Colegio Puerto Montt.